Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo, este programa que emite Radio Nacional de lunes a viernes a las 21 horas y que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Programa producido por Silvio Ferrer y Victoria Egea, con la operación técnica de Ignacio Guglielmi y la presencia de nuestros amigos y de nuestras amigas por todos lados.
Así es, así es.
La discusión política es infinita, y si uno además a la discusión de coyuntura le agrega los problemas de la teoría política, de la filosofía política, de la historia de la política, etcétera, puede pasarse la vida hablando de eso. Como nuestros oyentes saben, no nos pasamos la vida hablando de eso.
No, pero también, una hora sí.
Hablamos también de la explosión de las estrellas, de las hormigas y de las arañas.
Una hora cada tanto.
De los dinosaurios en la Patagonia. Digo, nuestros intereses son variados. Acabamos
de un tema a otro.
Pero en las últimas semanas hubo un par de artículos, o en los últimos tiempos hubo algunos artículos que a mí me llamaron un poco la atención. Porque había un razonamiento en ellos, un razonamiento muy consistente y a la vez un punto de vista provocador. Provocador. Uh-huh. Uno de esos artículos, publicado en el diario Clarín hace no mucho, en el mes de marzo, a principios de marzo, hacía un llamado de atención muy agudo acerca de las exigencias que así llamado progresismo, debería tener consigo mismo para ser verdaderamente progresista. Es decir, lo que argumentaba el artículo de un modo u otro es que a pesar de la superficie del discurso, el progresismo está proponiendo políticas muy reaccionarias. Los fundamentos de ese artículo son, sin duda, los de una filosofía política de raíz liberal, pero de raíz liberal, yo diría también progresista. Invoca a Ronald Borkin, quiero decir, tiene unas referencias por detrás que uno podría situarlas como liberalismo de izquierda o una cosa por el estilo. Y estos son temas que están muy en el candelero. Venezuela, que reivindica su identidad izquierdista, revolucionaria, progresista, etcétera, es un caso clave porque buena parte de la izquierda argentina sigue teniendo dificultad para denunciar el régimen de Maduro como un régimen autoritario y
sí, yo creo que ahí se abren una infinidad de discusiones, pero sobre todo se abren dos, es decir, una es si el liberalismo político es la clave desde la cual se puede entender después una posición de izquierda. La otra es si solo con el liberalismo político alcanza, porque muchas veces las críticas a la izquierda es que no es liberal políticamente, que no se anima a condenar regímenes autoritarios, pero quienes también muchas veces lo hacen desde el progresismo, tengo muchas discusiones con amigos respecto de esto, tampoco después están tan de acuerdo con una serie de políticas que te llevan a la izquierda aceptando el liberalismo político. Estos son debates que se abren en esto. Y también se abre el debate de qué es de izquierda y qué no es de izquierda.
Sí, y un debate todavía mayor, que es, ¿tiene sentido todavía la distinción entre izquierda y derecha?
Bueno, debo ser conservador y sigo pensando que, como decía Alan, aquel que dice que la diferencia entre izquierda y derecha ha perdido todo sentido, es de derecha.
De acuerdo, pero es una discusión que retoma vigencia cada tanto.
Yo uso ese sofismo.
Vamos a conversar un poco sobre todos estos temas, o algo menos sobre algunos de estos temas, con el autor de aquel artículo que yo mencionaba. Él es Julio Montero. Julio es doctor en teoría política en University College en Londres, doctor en filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor de filosofía del derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Integra el comité editor de la Revista Latinoamericana de Filosofía y de la Revista Latinoamericana de Filosofía Política. Julio, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches. Al contrario, un gusto estar con ustedes.
¿Por dónde comenzamos, Julio, con toda esta panoplia de temas que disparamos rápidamente? ¿Empezamos por izquierda y derecha? ¿Empezamos por qué es el progresismo? ¿Empezamos por las dificultades del progresismo para relacionarse con algunos regímenes que desde cierta perspectiva claramente no son progresistas y le cuesta decirlo?
¿Los dinosaurios en la Patagonia es una opción?
Los dinosaurios en Patagonia es una opción, pero no con vos.
Bueno, te diría...
Bueno, a menos que sea una metáfora la de los dinosaurios en la Patagonia, ¿no? Digo, porque muchas veces uno siente que muchas de estas discusiones tiene que tenerlas con dinosaurios patagónicos.
Ya Charlie García usó la metáfora en un famoso tema hace tiempo.
Ah, mira.
Bueno. Los dinosaurios se llamaba el tema. Te diría, a lo mejor, para empezar la discusión, les cuento un poco la genealogía del artículo, de la columna. La columna fue un intento de reflexionar para explicar una especie de cosa que me sorprendía, que escapaba a mi capacidad de comprensión, ¿no? Que es cómo tanta gente honesta, mayormente, tan firmemente comprometida con los derechos humanos, con la inclusión de las minorías, etcétera, puede reivindicar o justificar un régimen criminal como el de Maduro. Las noticias que tenemos sobre lo que pasa en Venezuela son escalofriantes. No solamente opresión, dirigentes políticos de la oposición encarcelados desde hace años, sino que también ahora algunos ex miembros del régimen, militares, han denunciado la práctica sistemática de la tortura. Y lo han hecho frente a la Organización de Estados Americanos. Y eso está documentado, es decir, la persona que está haciendo las denuncias...
Michelle Bachelet, que es la redactora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acaba de presentar un informe terriblemente duro.
Bueno, claro, y no es la única. Hay muchísimas otras figuras que están identificadas con lo que uno podría llamar el progresismo de la región, en Uruguay, también en Chile, en España, Felipe González, que están condenando lo que pasa en Venezuela. Y entonces lo que yo me preguntaba es cómo tanta gente que dice que el gobierno de Cambiemos es una dictadura, que dice que el gobierno de Cambiemos se involucra en práctica de desaparición forzada de personas a partir del caso Santiago Maldonado, puede justificar esto. Y la mejor respuesta que encontré a esa pregunta tiene que ver con una distorsión de las categorías más básicas del pensamiento político en la región, un modo en el que está organizado nuestro imaginario social, en el que progresismo y liberalismo son ideales contrapuestos, ¿no? El progresismo tiene que ver con la inclusión de las minorías, la distribución del ingreso, el respeto por los derechos humanos, y del otro lado está el liberalismo como una filosofía o una ideología que promueve simplemente el respeto de algunas libertades civiles y fundamentalmente de la propiedad privada y los mercados. Y me parece que es esta disyuntiva, esta contraposición de modelos lo que en última instancia explica que tanta gente crea que es necesario rechazar a la hora de la verdad los ideales liberales en nombre de los ideales más vinculados a la tradición de la izquierda.
Para tomar un punto de vista que no necesariamente es el mío, pero que me parece que es un punto de vista atendible y que enriquece la discusión, uno podría decir que en términos teóricos el liberalismo no es solo la defensa de algunas libertades y entre ellas especialmente la libertad, la propiedad. Uno podría decir que hay una tradición de liberalismo de izquierda muy intensa, que por supuesto uno puede llevar a Rawls y etcétera. Pero hay quien dice, si uno atiende la historia argentina, el liberalismo en Argentina se ha limitado a defender algunas libertades y fundamentalmente la propiedad privada. No hay una historia argentina en la cual el liberalismo haya encarnado también ciertos valores vinculados con derechos que no sean estos que mencionamos. Y eso no es una objeción fácil de levantar, porque uno dice, bueno, la teoría va por un lado, pero las prácticas políticas, el modo en el que la teoría se encarna en actores concretos tiene una distancia terrible en nuestro país y posiblemente en toda América Latina.
Es posible. Yo me preguntaría si eso es una cuestión de convicciones políticas o una cuestión de nombres. Y mi impresión de buenas a primeras es que el desprestigio del término liberal ha llevado a que muchísimos dirigentes, pensadores, figuras públicas que en definitiva son liberales, no se identificaran con el título liberal. Si empezamos por lo que fue la gran tradición, lo que se podrían llamar los padres fundadores del Estado argentino, etcétera, Sarmiento. Sarmiento en algún sentido era un liberal de izquierda, era un liberal progresista. Raúl Alfonsín. El caso de Ricardo lo dejaría aparte por un minuto. Alfonsín era un liberal de izquierda, es decir, era alguien que suscribía el corazón de lo que es una agenda liberal. Frondizi, en algún sentido, también era un liberal de izquierda. Muchas veces estas personas eligen autodenominarse socialdemócratas, republicanos, etcétera, precisamente porque quieren evitar esa carga axiológica negativa que se le ha puesto al término liberal.
Pero esa carga axiológica negativa no tiene que ver con la historia misma del liberalismo político argentino.
Claro, a mí me parece que ahí hay que incorporar una variable. Yo que coincido en muchos de los puntos, no tanto en otros. Me parece que la historia del liberalismo argentino no honra mucho al liberalismo. Entonces, cuando tu historia no honra, digo, acá la palabra liberalismo también ha sido utilizada incluso por personas cercanas a las élites militares en su momento. Digo, acá pensemos que acá el partido, un partido que se autoconsideraba liberal, como era el capitán Alzogaray, digo, no ha forjado una cultura de la democracia liberal tal como la podemos entender aquí nosotros tres, con diferencias ideológicas, pero con un sustrato filosófico-político común. Entonces, también la pregnancia del liberalismo en la sociedad argentina ha sido en buena medida escaso por cómo una derecha no tan liberal ha capitalizado ese término.
Sí, me parece que es importante esto que dicen, y precisamente era un poco la idea del artículo, tratar de mostrar cómo la recepción o el uso de determinadas ideas y conceptos en el debate público puede tener implicancias o repercusiones a nivel de cómo construimos nuestras ideas políticas. Entonces, muy probablemente a raíz de todas estas cosas que quienes se autoproclamaban como liberales han hecho en la política argentina, nos ha llevado o ha llevado a mucha gente a rechazar el ideal liberal y a comprometerse con formas de progresismo que son antiliberales y que en la práctica política hacen todas estas cosas que hace el régimen de Maduro y que en mucha menor medida hicieron también los Kirchner.
Bueno, sí, yo tengo algunas diferencias ahí. Para mí los grados son importantes, quiero decir. O sea,
totalmente.
Me parece que efectivamente es así y que también estos regímenes hay que verlos a la luz y haciendo la crítica correspondiente. A ver, para ponerlo bien en claro, para mí el régimen de Maduro es una dictadura. O sea, ahora, el régimen de Maduro existe porque entre los liberales y los socialdemócratas, es decir, entre ADECO y COPEI, no hubo una resolución de problemas fundamentales. Es decir, estos regímenes no nacen de la nada. Es lamentable que surjan, es lamentable, el régimen de Maduro a mí me parece lamentable. Me parece que es una derivación de uno con el que uno tampoco estaba de acuerdo, pero que tampoco era el de Maduro, que era el de Chávez, pero que se derivan de una incapacidad de liberales y socialdemócratas de resolver los problemas. Entonces, ahí está el problema, que también muchos recordamos, lamentablemente, las virtudes del liberalismo cuando perdimos la oportunidad de hacerlo efectivo en su momento.
Y después, de hacerlo virtuoso.
Claro, de volverlo virtuoso.
Sí, es posible. Un poquito el punto que yo haría es que acá hay una... se plantea un dilema falso, y el dilema es que para resolver todos esos problemas que el liberalismo, la socialdemocracia, etcétera, no pudieron resolver, no es necesario el autoritarismo, sino que podemos tener las dos cosas a la vez. Podemos tener una comunidad política con Estado de Derecho, pleno respeto por las libertades individuales, los derechos humanos, etcétera, y distribución del ingreso. Y yo creo que la mejor interpretación de la tradición liberal es la que combina las dos cosas. Me parece que la interpretación conservadora del liberalismo, la interpretación del liberalismo de derecha, es una interpretación sesgada de lo que implica la tradición liberal.
No, yo estoy de acuerdo. Hay una discusión que hacer y hay un concepto a apropiarse, a resignificar. Ahora, también es cierto que el contenido de los conceptos no es fijado solo por la teoría, sino también por las expresiones prácticas concretas y por el modo en el que esas expresiones configuran el imaginario público sobre los conceptos. Trasladando un poquito, no mucho, esto nos lleva al problema de la izquierda. Quiero decir, cuando hay quienes se apartan de la tradición de izquierda porque no pueden encontrar en la tradición de izquierda una congruencia entre los enunciados teóricos y las acciones prácticas. Entonces digo, uno debería seguir reconociéndose como de izquierda, aunque la tradición de la izquierda desmienta los ideales por los que uno querría ser parte de la tradición de izquierda, o debería decir, bueno, si esa tradición produce estas realidades, uno tiene que cambiar su autopercepción o su inscripción simbólica. Lo planteo como problemas, no tengo respuestas a estos problemas. Me parece que el liberalismo argentino ha sido muy poco liberal. Muy poco liberal, quiero decir, es un liberalismo que va a defender la propiedad privada, pero no el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y uno dice, la tradición liberal debería primero defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y luego la propiedad privada.
Paradójicamente, y por eso yo decía también en cuestión de grados, la ley de matrimonio igualitaria fue sancionada por un gobierno no liberal. Es decir, porque hay que entender que gobiernos no liberales pueden hacer reformas liberalizadoras. Entonces, ahí es donde se entremezcla todo el campo y uno tiene que, para mí, complejizar esas cuestiones.
Porque tampoco en el llevados, ni siquiera en la teoría los conceptos son tan precisos, pero vos decías Alfonsín como un liberal de izquierda. Yo digo, es cierto, y ese es el Alfonsín que a mí me gustaría recuperar, pero también tenía una tradición nacional popular y el tercer movimiento histórico, y era también eso otro, ¿no?
Sí, yo creo que en el caso de Alfonsín hubo un intento de adaptar la tradición de la socialdemocracia europea como una forma de liberalismo de izquierda a la situación local, y además de construir un relato distintivamente liberal que pudiera convertir al liberalismo en una fuerza popular, algo que en general los liberales argentinos no han hecho, claro, o han renunciado a hacer.
A diferencia de los mexicanos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Del 19, claro.
Pero yo te diría que estoy de acuerdo con los problemas que plantean ustedes. Muchas veces me pregunto si tiene sentido la pelea, la disputa por las palabras, o si simplemente es algo que es un producto para consumo de intelectuales o de gente que se dedica a las ideas. En última instancia, lo que yo pretendía hacer con la columna, más allá de los nombres, más allá de la disputa por los nombres, era mostrar que en el tablero de la política existe una coordenada que mucha gente no está viendo y que tiene que ver con entender que se pueden combinar las demandas distributivas de inclusión social, etcétera, con plena vigencia de las libertades civiles y políticas. En cuanto a estos liberales argentinos que mencionábamos, en general los que se autodenominaban a sí mismos como liberales en la Argentina, muchos de ellos no eran en realidad liberales, si uno lo ve desde el punto de vista de la teoría política.
Absolutamente.
Un liberal no podría nunca votar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
Absolutamente.
Entonces eran, en teoría política los llamaríamos neoconservadores, personas que son liberales en el ámbito económico, pero conservadoras en el ámbito social.
El caso de Pinedo, por ejemplo, que está identificado como un paradigma del liberalismo argentino, no es liberal en absoluto, porque un tipo que duda a la hora de reconocer el derecho al aborto, ya se cayó del tablero del liberalismo.
Pero es muy gracioso, ¿no? Porque en la filosofía, en la justificación, ¿cómo justifican estos los liberales en general la defensa de la propiedad privada? A través de derechos de autopropiedad sobre el propio cuerpo. Entonces, como yo, claro, soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mis capacidades productivas y por lo tanto soy dueño de todo aquello que yo genero a través de mis capacidades productivas. En consecuencia, cuando usted me cobra un impuesto para redistribuir entre personas más necesitadas, etcétera, lo que usted está haciendo es violar mi derecho a disponer de mi propio cuerpo. Y eso es lo que justifica la propiedad privada. Ahora, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, se olvidan de que estamos hablando de exactamente lo mismo. Estamos hablando del derecho de las mujeres a poder decidir qué pasa con su cuerpo.
Ahora, yo planteo un interrogante, porque a mí me parece bien contrastar la práctica.
Eso quiere decir que viene una provocación.
Ese es el anuncio. Nos conocemos mucho.
Horas de... No.
Es como un psicoanalista acá en persona, ya me fue sacando. No, digo, está bien contrastar las actitudes prácticas o las políticas prácticas con lo que plantea la teoría, y a mí me parece fundamental. Pero si bien uno no puede definir a partir de la autopercepción, es decir, yo puedo decir yo soy conservador y todas mis prácticas no son conservadoras, uno tampoco puede definir en función de la teoría, como si hubiera un cuerpo doctrinario que dice todas las verdades, porque voy a poner un ejemplo urticante, justo lo conversaba con Andrés Rosler, a quien siempre es bueno mandarle un saludo. Él me decía, bueno, los comunistas dicen lo mismo, el comunismo nunca se aplicó. Lenin no era comunista porque había una parte de Marx que no sé qué. Bernstein no era comunista, no era marxista porque en realidad el revisionismo. Entonces, nadie es nada. Bajo ese argumento, nadie es nada. O sea, siempre vamos a encontrar, de hecho es una lectura muy clásica del tipo de discusión que se sostiene en la religión. Es decir, básicamente las distintas tribus cristianas lo que se disputan es la interpretación más o menos fiel de la Biblia. Si yo voy a definir a un liberal meramente porque coincidan sus preceptos con, por ejemplo, los de Isaiah Berlin o con la teoría política clásica, y probablemente nunca lo logre.
Bueno, pero un poco la médula de la discusión política y de la discusión en democracia es acerca de eso, es sobre cuál es la mejor interpretación posible de un conjunto de principios y de valores que compartimos. Yo entiendo la frustración que genera y a favor de los liberales...
No, está muy bien.
Muchas gracias.
No, pero me parece que es un buen argumento.
No, pero yo veo muy bien el problema planteado. Es decir, no es que no comparta, entiendo perfectamente. Y muchas veces, seguramente ustedes también han sufrido esa angustia de la persona que quiere operar como intelectual, que no sabe exactamente cómo comunicarse con su sociedad, qué nivel de profundidad ir, si tiene o no sentido lo que hace. En cualquier caso, yo te diría que los liberales de izquierda tenemos una gran ventaja respecto del comunismo y otras ideologías, y es que nosotros sí podemos decirte dónde está el liberalismo de izquierda. Uh-huh. Yo te puedo decir las democracias escandinavas son liberalismo de izquierda, Alemania es liberalismo de izquierda, Australia, Canadá son formas de liberalismo de izquierda, Nueva Zelanda es liberalismo de izquierda. Entonces, no es solamente una utopía vacía.
Sí, es cierto, el comunismo, el marxismo está permanentemente negando que se haya desarrollado, es decir, nunca hubo.
Claro.
Nosotros, acá los tres, hay una filosofía
de la historia
absolutamente
diferente de la liberal. Quiero decir, la base hegeliana del marxismo hace que nunca pueda realizarse plenamente.
No, y de hecho, los marxistas que se incorporan a la socialdemocracia y que derivan en el liberalismo de izquierda necesitan necesariamente romper con la teoría materialista de la historia. No se puede ser liberal de izquierda y creer en ese tipo de teleología.
Uh-huh. Prácticamente diría que ya no se puede creer en ese tipo de teleología porque la propia realidad la ha desmentido, y este es uno, es muy interesante. Es una de las ideas fuerza de la tradición que se conoce como el marxismo analítico, que es una tradición que comienza...
Van Parijk, Cohen, Elster, Roemer,
que es esta tradición que empieza en la década del 70, un grupo de economistas, filósofos, sociólogos, digamos, que se identifican como marxistas, se reúnen en Londres, y la pregunta que se hacen es ¿cómo podemos reconvertir el marxismo en una filosofía atractiva después de que la realidad ha desmentido muchos de los postulados centrales de la obra de Marx? Uh-huh. Por ejemplo, lo que plantea Jerry Cohen es las condiciones que Marx planteaba para que la revolución se produjera por la sola mecánica de la historia ya no se cumplen. No tenemos más una división tajante entre clase trabajadora y burguesía. Tenemos ahora una amplia clase media en muchas sociedades europeas que Marx no hubiera definido como trabajadores, aunque en algún sentido lo son porque viven de un salario. Esa gente tiene mucho para perder si hay un proceso revolucionario. Entonces, la idea de Cohen es, bueno, si queremos que el marxismo siga siendo operativo y atractivo, tenemos que desembarazarlo de todos estos postulados de Marx que son un lastre.
Uh-huh. José Aricó, en un artículo que publicó en Controversia en México, decía, habría que preguntarse si la fenomenología concreta del socialismo real no nos debería llevar a cuestionar las bases mismas del pensamiento marxista. Fue un poco más allá que los marxistas analíticos. Estamos conversando con Julio Montero. Julio es doctor en filosofía por la Universidad de La Plata, doctor en teoría política por el University College de Londres, en Reino Unido. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
conversamos con Julio Montero, él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en teoría política en University College en el Reino Unido, y estamos de algún modo discutiendo acerca de la relación entre las palabras y las cosas, ¿no? Quiero decir, no solo de la relación, que es una relación improbable la que hay entre las palabras y las cosas, sino de cuánto nos debería importar que las palabras y las cosas tengan algún vínculo. Quiero decir, nos debería importar mucho que el liberalismo de izquierda sea algo valioso, aunque en Argentina nunca haya conseguido desarrollarse como un conjunto de prácticas políticas reales, etcétera. O deberíamos decir, bueno, es como leer una novela, que uno lee una novela y no piensa que eso tiene que pasar porque es divertido.
Y bueno, vos sos una persona que venís del mundo de las letras, del mundo de las ideas, y sabés que una de las principales dificultades que tenemos es que solamente podemos hablar a través de palabras. No podemos comunicarnos de otra manera. Y cuando uno pone una palabra, elige una palabra, la usa, siempre hace un recorte sobre la realidad. Y es un poco disputar acerca del sentido de las palabras es casi el único recurso que tenemos para tratar de entendernos. En un sentido profundo yo estaría de acuerdo en que no importan los rótulos. Liberalismo, republicanismo, derecha, izquierda. Lo que importan son las ideas, los efectos que tienen, si funcionan o no funcionan, cómo afectan la vida de la gente, etcétera. Pero en el debate público un modo de intervenir es intervenir a través de la redefinición, la reconceptualización o la defensa de determinados términos.
Sí, sí, sí. Lo que estamos haciendo muchas veces es disputando los términos. Cuando yo digo que Pinedo no tiene derecho de autodesignarse como liberal, estoy tratando de crear un consenso para que él no pueda ser más mencionado como liberal.
Absolutamente. A mí me gusta, hubo una discusión entre Gargarella y Stefanoni, entre Roberto Gargarella y Pablo Stefanoni sobre esto mismo, pero sobre el concepto de izquierda. Roberto básicamente planteaba que había determinados regímenes que no se podían considerar de izquierda, por ejemplo, el de Maduro podría ser incluido dentro de ellos, pero también vos decías, bueno, un socialista como Felipe González, yo creo, supongo, no sé si en eso Roberto lo decía, Roberto diría, bueno, no, Felipe se corrió de la izquierda porque tiene... Entonces Pablo Stefanoni contestaba algo bien interesante que era, bueno, el texto era muy provocativo, se llamaba ¿es de izquierda la izquierda? O sea, y la respuesta de él era un poco que todos eran de izquierda. De hecho, hubo el diario comunista Il Manifesto en Italia una vez publicó un álbum de la izquierda, de figuritas. Un álbum como de estos de álbum de fútbol. Y entonces estaban todas las figuritas: el Che Guevara, Bernstein, Mao, Pol Pot, todo. Y entonces Pablo un poco decía esto: sí, son todos de izquierda. Lo que pasa es que va a haber una que te gusta y una que no te gusta. Hay una con la que no te vas a considerar y vos le vas a querer quitar el estatuto de izquierda. Pero eso no significa que no lo sea.
Bueno, pero eso supone una ontología que, digo, más que de filosofía política, de teología. Quiero decir, la izquierda existe como algo eterno e inmutable.
Es que cuando vos decís...
Que se manifiesta de formas diversas.
Cuando vos decís...
Digo, es muy cristiano. No.
Bueno, es que la izquierda y la derecha son familias. Son familias de ideas. Son eso. O sea, ¿vos dirías que Lenin es de derecha?
Sí.
Bueno, ¿vos crees que la población, vos le preguntás si Lenin es de derecha y cree que Lenin es de derecha?
Bueno, la población puede preguntar muchas cosas con cuyas respuestas yo no voy a estar de acuerdo.
Ahí te vas a poner anticiudadano.
Anticiudadano no, me pongo, digo, una cosa es la ciudadanía, otra cosa es la opinión pública.
Yo creo que a esta altura la mayoría te preguntarían quién es Lenin.
Absolutamente, totalmente.
Eso es cierto. Eso es cierto.
Pero es un debate, pero yo creo que es un debate ese. Casi nadie ubicaría, excepto Ale, a Lenin en la derecha. Uno puede decir es autoritario, porque yo entiendo, nosotros tenemos un concepto de la izquierda que es la distribución del poder.
Claro.
Que es distribuir el poder, que es ampliar, que es descentralizar, que no es... Pero hay otra concepción, y que es que históricamente está en la izquierda. Entonces, negarle su carácter, yo se lo puedo negar, digo, pero... Va a seguir ahí.
Sí, a lo mejor esa discusión ya no tiene mucho sentido si Lenin era de izquierda o no era de izquierda. Al margen de eso, yo creo que en cada época siempre hay un programa mínimo de izquierda y derecha que uno puede identificar claramente con la izquierda y la derecha. Lo que me interesa mucho es la derecha, en parte como producto de una operación cultural de la izquierda. Cuando uno indaga lo que las ideas que se vinculan o que se relacionan con la derecha. Muchas veces en el imaginario popular, esas ideas que se le atribuyen a la derecha son las ideas que la izquierda le atribuye a la derecha. Y eso es, me parece, una jugada autoritaria, una jugada que genera distorsiones. En el fondo, izquierda y derecha, cuando uno las interpreta en su mejor luz, comparten un conjunto de principios comunes. No es que la derecha quiere matar a los pobres de hambre y la izquierda se preocupa por los pobres, sino que tanto en la izquierda y en la derecha, cuando uno las interpreta caritativamente, hay una misma preocupación por un conjunto de valores que son interpretados, desarrollados y sopesados de manera distinta. Es decir, no es una confrontación entre buenos y malos. Es una confrontación entre mayormente personas buenas que discrepan respecto de cómo interpretar o dar sentido a un paquete de valores.
Sí, una de las grandes discusiones es, y ahí ahora me va, ahora hago de bueno, discutir la para todos aquellos que participamos en la izquierda, yo me sigo considerando una persona de izquierda y sigo participando en la izquierda, no en la que participaba, pero la superioridad moral de la izquierda. Es decir, la consideración primaria de que alguien que es de derecha no es bueno, no puede tener buenas actitudes, sus comportamientos son juzgados a la luz de la ideología, no a la luz de los actos. Eso es una rémora que la izquierda tiene que... Y además, que parte, me parece, y te consulto, si no crees, que tiene que ver también con el desconocimiento, la teoría de los sentimientos morales, por ejemplo. Yo no diría jamás que es un texto de derecha. Yo no diría jamás que Smith es un autor de la derecha.
Obvio. Y lo mismo se puede decir de muchos otros liberales clásicos, ¿no? Sí, si uno lee a Hayek, por ejemplo, que es uno de los grandes adalides del liberalismo de derecha, uno empieza a preguntarse si acá hay realmente un liberal de derecha o hay un liberal de otro tipo.
Yo escuchaba la conversación que tuvieron en Vargas Llosa y Macri en la Fundación Libertad. La Fundación Libertad, hay que decir, es el baluarte del anarcoliberalismo, sí, de los libertarios, ¿no? Sí. Es decir, herederos de los economistas austríacos y de Nozick, etcétera. Sí. Y yo decía, tienen razón, está muy bien, pero lleven su ideología no al extremo, sino al punto cero en el que se verifica. Para von Mises o para Hayek, los impuestos son injustos, salvo uno: el impuesto a la herencia. Es el único impuesto que reconocen como genuino. Todos los demás son exacciones que el Estado hace sobre los esfuerzos individuales.
¿Sabés dónde
pero
más
el impuesto
está
a la herencia es absolutamente genuino?
¿Sabés quién
no
más
hay
tenía?
Un libertario argentino que esté dispuesto a suscribir,
por supuesto,
ese punto.
Mucho Hayek, pero ¿sabés quién más coincidía? ¿Dónde está entre el programa mínimo? El manifiesto del Partido Comunista en su programa mínimo tiene el impuesto a la herencia y máximo la supresión del derecho de herencia.
Claro.
Ahí vos ves líneas de contacto.
Claro, pero yo decía, siguiendo el argumento de Julio, esto, hay mucha lectura, también en la izquierda, por supuesto, hay mucha lectura sesgada de la teoría y mucha lectura sesgada de la historia. Tomamos de la teoría y de la historia aquello que nos sirve para defender nuestros intereses y nuestras creencias, no la teoría o la historia.
Es que la mayoría de la gente transita desde la política hacia la teoría y no al revés. Claro. Es decir, busca en la teoría algo
que
ratifique o confirme sus convicciones políticas preteóricas. Esto, bueno, así funcionan las cosas, es decir, yo no...
Así funciona el ser humano,
sí,
fundamentalmente.
Pero me parece importante entender, pasa mucho, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, que se da el mismo mecanismo, y cuando uno es una persona de ideas, un teórico, un filósofo, filósofa, etcétera, tiene que estar dispuesto a hacer el movimiento contrario. La razón por la que filosofamos es porque tenemos dudas acerca de qué es la justicia y queremos entender mejor qué es la justicia. Cuando uno se involucra en la actividad teórica, su único compromiso, su única militancia puede ser por la verdad. Tiene que estar dispuesto a poner en suspenso, a cuestionar, a criticar todo aquello en lo que creía. Si no, no funciona la maquinaria de la teoría. Y la teoría no puede... La responsabilidad fundamental, la responsabilidad social del intelectual es aportar verdad. Uh-huh. Para todo lo demás hay gente que lo puede hacer mejor. Nuestro trabajo distintivo es la verdad, el compromiso con la verdad.
¿Vos creés que eso está escaseando hoy en la discusión? Digamos, a ver, te lo pondría así, ¿escasea en la discusión política y escasea en la discusión filosófico-política a la vez?
Escasea, pero no ahora. Es, me parece, algo que ha sucedido siempre y que en parte tiene que ver con las motivaciones que llevan a la gente a la teoría. Puedo hablar de mis propias motivaciones. Yo me acerqué a la filosofía no por un interés en la verdad, sino por inquietud en relación a causas sociales. Era un adolescente, un estudiante con simpatías, digamos, tendencias marxistas, etcétera, y yo tenía una concepción marxiana del conocimiento. Yo creía que el conocimiento era fundamentalmente una herramienta de cambio social. Y me llevó mucho tiempo darme cuenta de que uno no puede hacer teoría si tiene prejuicios, si tiene prejuicios teóricos. Entonces, la militancia uno la hace fuera del claustro académico, y en el claustro académico la única militancia es la militancia de la verdad.
Le decía Berlin, Isaías Berlin decía, me aburre leer a la gente que es aliada, gente de aproximadamente las mismas visiones. Lo que es interesante es leer al enemigo, porque el enemigo penetra las defensas. Estamos conversando con Julio Montero, vamos a escuchar un poquito de música en esta noche de Radio Nacional y seguimos con esta conversación. Thank you. Y eso era Playero de Tomás Sainz por el ensamble Real Book Argentina, Lucio Balduini en guitarra, Daniel Pipi Piazzolla en batería, Mariano Sibori en contrabajo, Esteban Segman en Rhodes, Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Bernardo Monk en saxo alto y Gustavo Musso en saxo tenor.
Maravilloso.
Lo escuché hace no mucho tiempo, Juan Cruz de Urquiza, extraordinario con su trompeta. Hay músicos de jazz tan buenos en este país, todos tan buenos en este país, en fin. Nosotros seguimos conversando con Julio Montero. Yo estoy de acuerdo en que básicamente de lo que tenemos que hablar es... quiero decir, la premisa para la conversación consiste en aceptar que el otro no viene a dañarnos, sino que viene con convicciones fundadas en buenos valores, no en malos valores. Por supuesto, el que viene con malos valores no debe ser parte de la esfera pública, pero ese es un asunto diferente. Discutimos con aquellos con los cuales compartimos algunos principios fundamentales, y entre esos principios fundamentales es que nadie quiera hacer el mal. Si asumimos que el otro quiere hacer el mal, esto no funciona. Y en ese sentido yo creo que nuestra discusión pública se ha empobrecido mucho en la medida en que se supone que el otro lo que quiere es introducir daño, no introducir algo bueno de modos diferentes de los que nosotros lo haríamos.
Claro, el que no piensa como yo es un canalla.
Exacto, exacto.
Eso es, me parece, una consecuencia directa o casi directa del populismo, ¿no? Me parece que el populismo apuesta, esa es la gran apuesta del populismo, dividir el campo político en dos bandos rivales, amigos y enemigos, en donde el bando rival al mío no es gente tan bien intencionada como yo, que discrepa en algunas cuestiones fundamentales, sino gente con la que no puedo compartir nada, y en última instancia, canallas morales.
Ahora, la pregunta que yo hago es esta, Julio. ¿Ponerlo en esos términos no es ponerlo en términos especulares? Quiero decir, ¿no hay nada que uno pueda ir a buscar en el discurso de lo que llamamos populista que tenga algo de verdad, que tenga algo que sea portador de virtudes para el conjunto?
La verdad que me costaría decir que sí. Me parece que eventualmente...
Pero al decir que no, ¿no te pones en la misma
¿no
situación?
¿No se genera la misma, en ti mismo tipo de decisión?
Toda postura que uno asuma excluye algo. No hay un punto de vista desde ningún lugar, no hay una postura que no excluya alguna cosa. La pregunta, lo que hace buena o mala una postura, es qué excluye. Entonces la democracia excluye la intolerancia y excluye el autoritarismo. Y es buena precisamente porque esas son cosas que debemos excluir. Y yo no sé si necesariamente adoptar una postura que condena radicalmente el populismo convierte a esa postura en una postura tan mala como el populismo.
¿Por qué no? Decís, yo no sé, pero debería haber algún argumento para mostrarnos que esa exclusión no es tan mala como la otra.
Porque lo que estamos reivindicando en última instancia es una forma de amistad cívica, la posibilidad de dialogar y de conversar sin este recurso a la desmoralización del otro, porque es un discurso más inclusivo, el discurso democrático, es decir, no hay buenos y malos, no hay réprobos y elegidos, no hay pueblo y oligarquía que lo oprime, lo que hay es diversidad, hay personas, individuos, distintas maneras de ver las cosas, y el desafío es construir consensos, entendernos, llegar a acuerdos, y eso es posible.
Está bien, pero yo dejo de lado mis creencias en este momento, mis puntos de vista personales, para confrontar un poco con ese discurso, y lo que digo es, no puede ser interpretada esa forma de argumentar como un intento de disipar, disimular o evitar las contradicciones más intensas de una sociedad, que finalmente son contradicciones entre el capital y el trabajo, entre el tener y el no tener, entre el ingresar y el no poder ingresar a una sociedad de los que detentan formas diversas de poder, etcétera?
Creo que tenemos un vocabulario alternativo para hablar de todos esos problemas. En parte vos mismo articulaste recién este vocabulario.
No puedo articular otro vocabulario que no sea ese.
Y me parece que es más fructífero. Me parece que cuando discutimos los problemas usando este vocabulario que usaste vos y no el vocabulario de pueblo antipueblo, pueblo oligarquía, etcétera, tenemos más posibilidades de alcanzar soluciones que sean justas.
Sí, pero aún estando de acuerdo con compartiendo, para por lo menos parcialmente, estas definiciones, uno tiene que admitir que estos son datos de la realidad y que este tipo de expresiones existen y que ponerlas, yo lo que pienso es que ponerlas del otro lado del mostrador, digamos, evita también su proceso de liberalización. Es decir, muchas de estas tendencias se han ido liberalizando con el tiempo, a pesar de que mantienen una fraseología que a uno puede no gustarle, que uno no puede no compartir, han ido modificando, digamos, el sentido de esas palabras y de la nomenclatura que utilizan y se han ido adaptando a lo que es un Estado de Derecho. No en todos los casos, no de igual manera, pero yo creo que algo así ha sucedido. De hecho, sucede en términos individuales. O sea, en términos individuales está claro que sucede, que uno puede abandonar ciertas tendencias de su propia adscripción ideológica, sea de izquierda o de derecha, más autoritarias, e ir hacia posiciones de izquierda o de derecha más democráticas. Pero yo creo que también ha sucedido con organizaciones políticas.
Sí, un poco en una entrevista que me hizo hace un par de semanas Luciana Vázquez en La Nación Más, yo planteaba que el populismo o el progrepopulismo, tal y como lo conocemos nosotros, es una construcción híbrida, en el sentido de que toma algunos elementos de la izquierda tradicional, pero también toma elementos de la tradición liberal. Si algo tiene de bueno Néstor y Cristina, es que no son la izquierda tradicional, de que tienen una noción de respeto por el Estado de Derecho, de que no han sido tremendamente invasivo de las libertades individuales. Yo no he tenido mucha visibilidad, pero siempre he sido un opositor del gobierno de Néstor y Cristina, he escrito columnas en los diarios, etcétera. La verdad es que nunca tuve miedo. No puedo decir que haya tenido miedo.
Así es.
Entonces, esto es algo que hay que reconocerle a esta tradición progrepopulista argentina y de la región, que es mucho más liberal que otras variaciones, que otras variantes de populismo que están relacionadas, como el fascismo y el comunismo tipo stalinista. Yo reconozco eso. Lo que me parece es que en gran parte el camino hacia la civilización y hacia la democracia tiene que ver con un sistema de prohibiciones que las sociedades establecen. Los europeos pudieron salir del fascismo y transitar hacia la democracia constitucional cuando lograron un firme consenso respecto de que hay cosas, modalidades de intervención en la vida pública, actitudes que no se van a permitir. Y me parece entonces que en Argentina haríamos un progreso el día que dijéramos estas cosas no las vamos a aceptar nunca más.
Sí, yo creo que a ver, que en la izquierda todavía se debe ese debate de la libertad. Digo, la izquierda tiene una histórica, un sector de la izquierda tiene una histórica propensión a pensar que la libertad es algo que, bueno, que quizás a veces no es tan importante. Es la famosa respuesta de Lenin a Fernando de los Ríos, el socialista español que va a Rusia y entonces le habla de la libertad y Lenin lo mira y dice, ¿libertad para qué? En esa pregunta se condensa ese problema. Hay una frase de Cohen, que fue traído a colación aquí, que es muy, muy linda en ese sentido. Dice, recuerdo que una vez le pregunté a Peter Strawson, distinguido filósofo de Oxford, cuáles eran sus posiciones políticas. Me dio una respuesta muy interesante. Me dijo, soy de gustos conservadores, socialista en mis convicciones políticas, pero daría la vida por el liberalismo. Estas palabras me hicieron reflexionar sobre mis propias creencias y actitudes. Pensé que si hubiera una persona encarcelada de manera injusta, encarcelada permanentemente de manera injusta, estaría más dispuesto a ponerme en riesgo en una protesta que exigir un incremento en el salario mínimo. Con esto quiero decir, y muchos estarán de acuerdo conmigo, que hay ciertos valores liberales que tienen prioridad. Defender la libertad no es necesariamente una causa liberal. Los socialistas también pueden hacer la suya.
Está muy bien, es que Cohen siempre está muy bien.
Es tan claro, ¿no?
Sí. Gerald Cohen, un gran filósofo que falleció hace muy poco, por lo demás.
Sí, hace muy poco.
Ese librito, Si eres igualitarista, ¿por qué eres tan rico?
Exacto.
Es un libro extraordinario, ¿no? Que combina sus experiencias, su biografía como marxista y la teoría, explicando cómo las variaciones en la teoría fueron producto de experiencias personales.
Que siempre lo son, lo que pasa es que no siempre se reconocen como tales. Y ahí es donde la teoría empieza a producir los monstruos de la razón, cuando no puede identificar qué es aquello de la experiencia que está informando al pensamiento.
Ya decía Nietzsche esto del pensamiento fisiológico, ¿no? Claro. Creemos que pensamos con la cabeza, pero en realidad pensamos con las tripas.
Así es, efectivamente.
Hay un texto parecido respecto de lo que hace Cohen en Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? De Rorty, Trotsky y las orquídeas. Cuando él va con su padre, un trotskista muy formado en la izquierda, y Rorty se empieza a preguntar, ¿y las orquídeas? Claro, le interesaban las flores. ¿Eso dónde estaba en el pensamiento marxista? ¿Cuál era la importancia de las flores que le gustaban al chico en el pensamiento marxista? Y es muy interesante cómo ese evento con su padre le hace reflexionar después sobre su propia tradición intelectual.
Julio, podemos asumirlo como condición para la pregunta que te voy a hacer, que efectivamente en aquello que debemos rechazar, el rechazo de lo que rechaza lo diferente es un rechazo más genuino que el rechazo de lo que acepta lo diferente. Una vez aceptado esto, uno se encuentra con el mundo. Y se encuentra con un mundo en el cual estos principios han sido moderadamente aceptados en superficies muy acotadas de la Tierra durante periodos muy breves. Y entonces está tentado de pensar que son wishful thinking, pero que en verdad el mundo se hace de otro modo. Y que quienes vienen nos dicen, macho, el conflicto no está en si vos sos tolerante, me soportás mi parte de verdad sobre él, sino el conflicto está en que vos sos un oligarca y tenés un interés que consiste en destruirme a mí o evitar mi autonomía, etc. La historia va a estar más cerca de esa visión que de la otra, ¿no?
Mira, es muy interesante.
No estoy diciendo que porque la historia esté cerca de esa visión, uno deba estar de acuerdo con esa visión. Sí. Pero lo que digo es, ahí hay un punto.
La pregunta que haces es casi una pregunta, yo diría, de filosofía de la historia, que es hiperespeculativa. Y cuando hay una disciplina hiperespeculativa, el problema que tenemos es que no sabemos cómo testear las tesis que integran, ¿no? Pero yo te diría así, con esta salvedad, que yo me considero un optimista, un ilustrado, un kantiano. Te diría esta idea de Kant de que el género humano progresa siempre hacia lo mejor. Y creo que en la vida real y en la vida política, las emociones y factores, digamos, extrarracionales juegan un rol importante, pero creo que en última instancia las razones son decisivas. Las cosas pasan, o ciertas cosas pasan, en la medida en que las personas se convencen de que hay buenas razones para hacer que pasen. La Revolución Francesa no hubiera sido posible si no hubiera habido buenas razones para hacer ese tipo de revolución. Y yo creo que si miramos lo que sucede con el mundo se está volviendo cada vez más abierto, más democrático y más liberal.
Bueno, yo lo único que digo, no quiero ser yo quien cierra, lo único que digo es que mi respuesta a ese argumento no es un argumento populista, sino que es un argumento escéptico. Y me quedo con eso. Creo que compartimos el deseo de que las cosas sean de cierto modo, pero no la convicción de que van a ser de ese modo.
Imposible.
Julio Montero, doctor en filosofía en la Universidad de La Plata, doctor en teoría política en University College en Londres, investigador del CONICET, muchísimas gracias por tu compañía.
Al contrario, ha sido realmente un placer.
También para nosotros.
Gracias,
sí. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Siempre. Y por supuesto, muchas gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional.